Podcast presentan.
Momento económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves 21 de octubre de 1999. Bueno, quería comentarles que ahora estamos en el exilio, porque ya fueron tomadas las instalaciones del Instituto de Investigaciones Económicas junto con los otros institutos con los que compartíamos la Torre 2 de Humanidades de Ciudad Universitaria. Pero esta es una de las razones por las que no traemos para ustedes ahora nuestra cortesía semanal, que es un libro de reciente edición. Desafortunadamente, pues fue tan rápido que no pudimos sacar estos libros, que pues para nosotros es un agrado traerles y compartir las investigaciones de nuestros investigadores pues con el público radioescucha. También queríamos comentar, por lo menos ahorita tengo dos invitados, ellos tal vez nos puedan dar alguna opinión al respecto, pero creo que ahorita hay una actividad importante para todos los universitarios. Esta actividad es la consulta plebiscitaria. Esto es personal, no lo traigo a nombre del instituto, aunque ahorita, insisto, voy a platicar con por lo menos con uno de nuestros invitados sobre su punto de vista sobre esta consulta plebiscitaria titulada Por el diálogo en la universidad, por una solución pacífica, por una solución construida por los universitarios. Hay que votar de las 8 de la mañana a las 18 horas en las casillas de que han salido pues en los diarios. Yo les sugiero consultar algunos de los periódicos que yo sé es La Jornada, es el Reforma, entre algunos de los que traen estas direcciones de las casillas, pues en donde se va a hacer esta consulta plebiscitaria. Yo creo que es importante, sobre todo pues para nosotros, para todos, pero específicamente para nosotros los universitarios, que bueno, en el caso de nosotros nos hemos visto ahora despojados de nuestras instalaciones. Hay varias casillas, como les decía, en las diferentes zonas del país, en el centro, en el sur, en el norte, en la zona sur. En fin, yo les sugiero leerlas, sobre todo, insisto, en los universitarios, porque es importante saber lo que opinamos los que de repente parece que no opinamos. En fin, pues por el día de hoy quiero comentarles que vamos a platicar sobre el Premio Nobel de Economía. Este premio ha sido otorgado al doctor Robert Mundell, destacado economista, que la semana pasada, justamente hace 8 días, salió en los periódicos esta noticia. Y para platicar de ello, tenemos a dos invitados que me da mucho gusto saludar y que nos acompañen en este día. Ellos son la maestra Patricia Rodríguez, ustedes ya la conocen, ella es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Buenos días, Patricia, bienvenida.
Gracias, Marina, por invitarme, como tú dices, ahora en el exilio, pero bueno, sé que tú vas a seguir con el programa del instituto, trabajando pues de manera doble con algunos problemas, pero pues sí que es importante seguir con este espacio.
Por nosotros no quedaron, hasta que sea imposible. Y el otro invitado, que también me da muchísimo gusto, porque no solamente porque es un destacado investigador, sino porque es una excelente persona. Él es el doctor Jorge Ludlow, investigador de la UAM Azcapotzalco. Él es autor de por lo menos 8 libros, dentro de los que destacarían, por ser tal vez los más recientes, Econometría, Modelos y Pronóstico, que está, el pronóstico que está por salir, por la, editado precisamente por la UAM Azcapotzalco, ¿verdad? También de otro de los libros es Series de Tiempo, que también ya tiene su página web en la de la UAM Azcapotzalco. Ahorita le pedimos más datos sobre esto. Y desde él es investigador como profesor de la UAM Azcapotzalco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Ludlow, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Te agradezco mucho la invitación, y aunque como tú digas, están en el exilio, eso hace que los que estamos en la UAM de ninguna manera dudamos que la investigación en la UAM continúa. La investigación es algo que sabemos que todos ustedes las traen por dentro, y donde quiera que estemos, habremos de seguir amistosamente colaborando juntos.
Muchas gracias. Patricia Rodríguez, antes de entrar en el tema, yo quisiera preguntarte qué opinas de esta consulta plebiscitaria. Porque yo la he invitado, pero a nivel personal.
Claro, sí, esto es una cuestión a nivel personal. Parece los académicos que llaman, yo no he tenido relación con ellos, pero los académicos que llaman son académicos independientes de distintas instancias y de distintas instituciones de la universidad. Me parece que es una idea excelente. Todas las ideas que aporten alguna alternativa viable para solucionar el problema de la UNAM, creo que es muy, muy importante. Específicamente esta me parece que puede ser una opción hasta dentro de lo que se decida de discusión dentro de la universidad, como una forma de llegar a consensos dentro de la universidad y no se nos vuelva a presentar este tipo de problemas. Entonces creo que es muy, muy importante que votemos, que vayamos a decir qué pensamos exactamente sobre este movimiento y dar alternativas para aquellos que no hemos participado tan abiertamente en esto, que no hemos tenido algún foro de discusión o algo así. Creo que esta instancia de votar del plebiscito que están proponiendo, creo que es importante que vayamos a votar, ¿no?
Muy bien, bueno, ya son dos opiniones de miembros del Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, iniciamos con el tema. Si me permiten nuestros invitados, yo quisiera leer aquí dos o tres, digamos, notas curriculares del doctor Robert Mundell, pues para tener una idea, que seguramente nuestros radioescuchas ya han leído por ahí en los periódicos, pero bueno, esto es una página web que quisimos bajar para leer algo sobre ella, sobre el doctor Mundell en este programa. Bueno, el doctor Mundell ha sido profesor de economía en la Universidad de Columbia en Nueva York. Él es doctor por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1956. También realizó estudios de postdoctorado en política económica en la Universidad de Chicago en 1956 a 57. Parte del staff del Fondo Monetario Internacional, esto fue en 1961. De 1966 a 71 fue profesor de economía de la Universidad de Chicago y editor del Journal of Political Economy. El profesor Mundell ha sido consultor de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Comisión Europea y de varios gobiernos en América Latina y en Europa, así como de dentro del Tesoro de los Estados Unidos y consultor del gobierno de Canadá. Es una biografía muy larga, creo que con esto sí. Nos daría una ligera introducción del señor Mundell, del doctor Mundell. ¿Y qué les parece? Déjenme nada más comentar también que estoy feliz porque esta es la primera vez que se me hace hacer un programa sobre los premios Nobel de Economía. ¿Por qué razón? No sé, pero siempre se me habían frustrado como tres antes de este.
¿Sí?
Sí, sí, cada año se me va frustrado por una u otra razón, por invitados, por, en fin, por mil cosas. Pero bueno, ya se me hizo y estoy encantada de poder hacer este programa. Y por lo mismo, pues quisiera que empezáramos a platicar a manera de introducción sobre los premios Nobel en Ciencias Económicas en términos generales. Yo quiero que platiquemos aquí, pues, cuándo se iniciaron, cuáles son los atributos que se toman para otorgar el premio, en qué consiste, etcétera. No sé quién quisiera empezar. Doctor Ludlow.
Los premios Nobel se iniciaron en 1901. Nobel juntó una gran fortuna por su descubrimiento sobre la dinamita, y cuando se dio cuenta de la forma que se estaba utilizando su descubrimiento, se sintió mal, le dio una fuerte depresión y optó por poner todo su patrimonio en lograr el desarrollo del conocimiento en áreas que consideraba prioritarias. Él puso los premios en física, química, medicina, literatura y el premio de la paz. Posteriormente, el premio de economía por instancias del Banco Central Sueco se instauró en 1969. Estos premios se dan a personas, ¿verdad?, que tienen una larga trayectoria, que los ha distinguido y que para ser nominado Nobel como premio Nobel, pues su obra ya tiene que estar fuertemente aceptada y ser parte de los libros de texto. O sea, una gente que tiene un premio Nobel quiere decir que cualquier persona que tiene estudios sabe quién es esta persona y por qué es tan importante. En el caso de Nobel, ha tenido varias repercusiones muy importantes que al ratito Marina nos va a comentar y nos va a ir en esa dirección, pero lo que me interesa ahorita, completando la plática y esta parte, es de que el premio consiste en 7.900.000 coronas suecas, que vienen siendo alrededor de $1,000,000.
Muy
bueno. La persona que le da el premio. Originalmente era una cantidad bastante más baja, es 150.800, que era simplemente la fortuna de personal de Nobel al ser distribuida en estos premios, ¿verdad? Imagínense ustedes la cantidad de dinero que él sacó en dinamita. Para retomar esa idea, es que él puso dinero en un banco y los intereses anuales se repartían en esos 6 premios. Pues era un hombre rico en su época y estaba realmente arrepentido de haber originado la dinamita, y quiere, ¿verdad?, y sin duda alguna lo ha logrado, que el ganar un premio Nobel es lo más importante que puede haber ahora dentro de la cultura occidental.
Sí, Patricia Rodríguez.
Solamente quisiera, ya sobre el premio Nobel de Economía, decir que todos, son 6 premios Nobel los que se dan cada año. Y
ya en diferentes especialidades.
Sí, que dijo, uno en física, uno en química, otro en medicina y psicología, otro en literatura y otro en la paz. Y todos ellos empezaron, el primer premio que se dio fue en 1901. Solamente economía fue en 1969, así que el de economía es bastante reciente, digamos, ¿no?
Sí.
Nada.
Sí, hay un detalle allí, en esta semana de diciembre, ¿verdad? Son una serie de actividades, una serie de premios, ¿verdad? Se dan en la Academia de Ciencias, el Premio de la Paz se da en otro lugar, es un premio especial, el Premio de Economía se da bajo los auspicios del Banco Central, y es una semana de festejos que involucran a toda la comunidad internacional.
Hay otra, creo que dentro de los atributos que de los requisitos para el otorgamiento del premio Nobel es, además de la obra, el que, digamos, sus aportaciones sean en beneficio de la humanidad, precisamente por este, digamos, complejo de culpa que le quedó a Nobel, ¿no? Por la pólvora. Creo que sería una de las características, aunque, no sé, pero en el caso de economía, del premio de economía, habría algunas discusiones, ¿no? Porque hay algunos aportes, no sé cómo lo ven ustedes.
Bueno, en la economía y en ciencias sociales es conocimiento un poco polémico.
Sí.
Y siempre la pregunta de que si vamos hacia equilibrio o nos estamos desequilibrando se puede hacer.
Claro.
Entonces, bueno, es algo natural. El premio de economía, asignarlo es más difícil para el jurado, tiene que hacer un análisis muy exhaustivo. seguramente el jurado le lleva meses y hay sub y subcomisiones que van proponiendo. Todos hemos visto en la web lugares donde uno puede votar quién es el, su candidato uh-huh. Premio Nobel y pone una lista, yo recuerdo haber leído una de 140 personas,
claro.
Y envió su voto. Y esto, bueno, esto simplemente era un sondeo para ver si por este lugar en esta web podían anticipar quién iba a ser el ganador del Premio Nobel. Por supuesto que no lo lograron. Cuando anunciaron quién tenía, según aquellos, el premio, pues la persona que surgió en Nobel es mil veces mayor.
Bueno, ahorita vamos a ver ya más en específico los aportes de Mundell, pero creo que habría un contraste fuerte entre el premio Nobel del año pasado y Mundell, ¿no? El año pasado se lo dieron a Amartya Kumar Sen, que bueno, él es un investigador que ha dedicado todo su trabajo más bien a la medición, al conocimiento de la pobreza.
Claro,
fundamentalmente, y en cambio ahora es un hombre dedicado a los flujos financieros, a alguien dentro de la corriente, podríamos llamar, neoclásica, ¿no?
Así es, así es. Sí. Allí en esa dirección, pues uno podría pensar en que tal vez, es un supuesto que hago, no tengo más fuentes sólidas, pero uno observa los premios en los últimos años y durante un tiempo se les dieron a gentes que estaban en la economía financiera. Y parecería ser que las gentes que están decidiendo el premio se estaban cargando en cierta dirección. Uh-huh. Supongo que hubo algunos comentarios, llegaron hasta críticas, no podemos saber qué pasó. Y se hicieron un movimiento hacia otro tipo de personas. El caso más destacado de esta dirección es, como tú dices, Marina, Amartya Sen, una gente que es hindú, se ha dedicado siempre a la pobreza, siempre ha trabajado en esa, buscando cómo se puede hacer que el sistema de precios favorezca a los que menos tienen, cómo se puede hacer el gobierno cuando tiene zonas en desastre para garantizar que a todo el mundo le llega los bienes y servicios. Todos sabemos que en todos lugares estas cosas desafortunadamente surge la especulación y la gente no tiene dinero para pagar y cubrir lo que le está pidiendo el especulador. Entonces, decir cómo organizar la sociedad cuando la pobreza es algo, una componente importante, a Amartya Sen le dieron el premio y no nos extraña ahora que el Banco Mundial y ahora recientemente el Fondo Monetario está gastando fuertes cantidades hacia la pobreza, y Camille Schulz, el director del Fondo Monetario Internacional, acaba de sacar una declaración donde señala que el problema de la economía global se llama pobreza y tiene que combatirla. Hoy decidieron dar el premio a estas personas, yo siento, continuando en la dirección de, bueno, la economía global, quiénes han trabajado en esta dirección, qué es lo que han hecho, y posiblemente supongo en los siguientes años veremos más gente que haya trabajado en esta, serán nominados.
Pero mira, yo mi punto de vista es que si bien han tenido los Nobel de Economía han tenido distintas tendencias y han marcado distintos puntos de vista sobre la economía, creo que todos han aportado, igual que Amartya Sen. Si tú ves algunos libros de Amartya Sen sobre los modelos de crecimiento económico, parte de los modelos neoclásicos y desarrolla los modelos neoclásicos. O sea, son gente muy conocedora de la teoría económica, y aun cuando finalmente su objetivo de investigación es distinta o sus aportes llegan a ser distintos, sí son gente que ha aportado muchísimo a la teoría económica, a la discusión, al desarrollo mismo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte fundamental de los Nobel. Por lo menos tú ves la lista de todos los economistas que les han dado el Nobel y son gente que ha trascendido. Como decía el doctor Lublo, son gente que todos están en los libros de texto, forzosos, son clásicos ya los que han dado, y estamos viendo que es de 69 para acá el premio Nobel, y todos han dado aportaciones importantes a la teoría, ¿no?
A la teoría económica.
A la teoría económica. Okay.
Muy bien, bueno, no he dicho los números telefónicos, si me permiten, los teléfonos en el estudio, ustedes saben que nos interesa muchísimo su opinión, sus puntos de vista, y no me van a decir que porque no traje ahora el libro me van a llamar. Estos son, bueno, es el 55-36-89-89 con cuatro líneas. Ya se lo saben, 55-36-89-89 89. Bien, el premio Nobel otorgado a Robert Mundell es, según dice la Real Academia Suiza de Ciencias, y cito, por su análisis, sus análisis de política monetaria y fiscal bajo regímenes diferentes de tasas de cambio y su análisis de áreas monetarias óptimas. ¿Qué les parece si estos dos, digamos, serían dos aportes, pero desde luego muy tocados, muy gruesos, se dice muy rápido, pero para ello, para cada uno de estos desarrollos, pues se llevó años el doctor Mundell. Patricia Rodríguez, una de sus características o de los aportes, de lo más famoso del doctor Mundell, es el famoso modelo Mundell-Fleming. Cuéntanos en qué consiste este modelo y qué es lo relevante desde el punto de vista teórico.
Este modelo del Mundell-Fleming es un modelo forzoso a estudiar por parte de todos los estudiantes de economía. Viene en todos los libros de macro abierta, bueno, más bien de todos los libros de macro, y su aportación principal es que este modelo que todos conocemos como la ISLM, para todos los economistas es muy normal oír esto.
Sí, pero a ver,
entonces, y solamente quiere decir eso del el modelo ISLM, es que se trata de encontrar teóricamente el punto de equilibrio entre el mercado de bienes, de producción de mercancías, y el mercado de dinero. ¿Cuál es exactamente la cantidad de dinero que debe de existir, las tasas de interés que se deben determinar con la producción y el empleo para llegar a un óptimo en la economía? Este modelo ISLM, que es conocido así, lo que hace el modelo Mundell-Fleming es que lo abre. O sea, ya no es para una economía cerrada como se empieza a estudiar en la teoría, sino que lo abre y
ahora
entonces,
quiere decir que
a nivel internacional e introduce entonces el mercado internacional, introduce los bonos internacionales, la tasa de interés internacional y el tipo de cambio internacional. Esto quiere decir que le anexa algunas variables para entender cómo una economía abierta puede llegar a cierto nivel de equilibrio considerando tanto el tipo de cambio como la tasa de interés nacional e internacional, y con esto entender cómo se mueve o cómo debe de ser la producción interna y la producción externa de un país. Son los fundamentos básicos que tiene que tener un estudiante. Entonces, el modelo Mundell-Fleming lo que hace en los años 60 es presentar esta teoría abriéndola y dando toda una serie de posibilidades del análisis de los que hoy seguimos partiendo, ¿no?
Sí, doctor Luzlo.
Sí, voy a decir lo mismo que dijo Patricia, nada más que
en otras palabras.
A principios de siglo se pensaba que las economías funcionaban solas. Esa idea puede funcionar perfecto mientras no se presente en crisis. Cuando las economías empezaron a tener crisis, hubo economistas muy distinguidos que dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pero estas explicaciones incluyeron en su explicación lo que hoy se le llama que el Banco Central intervenga en la economía, que el economista le llama política monetaria, o que el Congreso intervenga en la economía, y eso se llama política fiscal, a través del gasto del gobierno y de los impuestos que se colectan por este mecanismo. Y por la intervención de estas partes, la idea es estabilizar la economía. México, con el periodo que se le llama el milagro mexicano, ¿verdad?, donde Ortiz Mena, lo recordamos, estuvo en la Secretaría de Hacienda durante dos periodos, pues México crecía tasas muy grandes, 6%, 7%, y hoy ya lo vemos como un sueño. ¿Por qué México ahora ya está así? ¿Por qué es que si tenemos un 4% logramos un gran triunfo? Lo primero que hay que observar es que si vamos a cualquier país, muchos países si llegan a un 2% ya lo dan como un gran triunfo. ¿Qué ha sucedido?
Cada vez nos conformamos.
Pero además el asunto es de que en una economía global las distintas países interactúan unos con otros y hacen la dinámica mucho más compleja que antes. Pues el señor Mundell-Fleming en los 60s, cuando las economías estaban bastante cerradas, ¿verdad?, él dio las pautas de cómo las economías se pueden manejar y ajustar y estabilizar cuando están abiertas. En su momento, pues todo el mundo lo vio como, pues mira, otro artículo más en la colección, pero conforme los eventos se fueron desarrollando, todo el mundo empezó a releer esos artículos que se quedaron allá en los 60s y empezaron a agarrar fuerza, como Pati señala, ahora están en cualquier libro de macro. Y México, sin duda alguna, ha logrado salir adelante y seguirá saliendo adelante, ¿verdad? Pero hay que también mencionar aquí a Mendel Fleming, que es de las personas que ha estado construyendo la teoría. Hay cómo se debe manejar la economía con el tipo de cambio flotante, con el tipo de cambio fijo. Por ejemplo, México, hasta hace poco tiempo, siempre manejó un tipo de cambio. Nuestra relación con el dólar se buscaba que fuera una paridad fija. Todos, según la edad que tengamos, algunos recordaremos el famoso 12.50, otros recordarán otra cifra, el 8, pero eso es moverse dentro de un tipo de cambio fijo. Mundell, en compañía de Marcus Fleming, que murió en 1976, por eso sencillamente ahora no se le menciona, ¿verdad? No hay problema para todos estamos agradecidos a Fleming junto a Mundell, como sí. Patricia lo señala, su nombre va de los dos Estados Unidos para siempre. ¿Cómo se mueve un país en tipo de cambio fijo y cómo se mueve en un tipo de cambio flotante? Bueno, Mundell dio una explicación para los dos casos. Esto hace que cualquier país, no solo México, esté utilizando esas ideas presentadas en los 60s para moverse dentro de este contexto nuevo. Pero Mundell tiene mucho más adelante. Entonces, Marina,
tiene usted la palabra. Sobre esto que nos menciona el doctor Ludo, Patricia Rodríguez, quiero que nos digas exactamente cómo funciona la economía de la manera muchísimo, muy sencilla, con tipo de cambio fijo y con tipo de cambio flexible o cambiante.
Sí,
el doctor Lundo me está levantando la mano, pero ahora le toca a Patricia.
Sí, es importante que cuando se establece una política económica, dadas las economías abiertas al mundo y más ahora que se habla de globalización, se tiene que considerar que el determinar un tipo de cambio también se determina una tasa de interés. Esto quiere decir, si las tasas de interés son altas, eso en México lo sabemos muy bien, lo que se está haciendo es bajando la producción porque la inversión no llega, no va a pedir dinero con tasas de interés altas y con esto tenemos problemas recesivos. Ahora, el tipo de cambio, si el tipo de cambio es alto o bajo, también va a determinar que tengamos muchas importaciones o muchas exportaciones. ¿Y esto cómo se relaciona? Que si nosotros tenemos un tipo de cambio, digamos, como el de hoy, que no está sobrevaluado el peso, digamos, entonces nuestras exportaciones van a aumentar y nuestras importaciones van a aumentar y nuestras exportaciones van a disminuir. Pero si nosotros marcamos un tipo de cambio distinto, o sea, que sea mayor cuando se devalúa el peso, pues todas nuestras importaciones disminuyen y nuestras exportaciones aumentan. Y esto se ve reflejado entonces en la producción interna, porque quiere decir que tenemos que producir más para exportar más. Pero también si internamente tenemos una tasa de interés muy alta, entonces quiere decir que no va a haber demasiada producción y por lo tanto se va a ver afectado. Mundell y Fleming, el modelo, da las condiciones en las que de equilibrio en las que se debe de manejar el tipo de cambio, digamos, ideal, flotante o fijo, para determinar una tasa de interés también ideal en el que se logre mayor producción en una economía. Y estos son lo que nos rige hoy, ¿no?
Bien, si nos permiten, vamos a hacer una breve pausa, vamos a presentar un puente musical. Les recuerdo los teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas.
Thank you.
Bien, continuamos con nuestro programa Momento Económico, que en esta ocasión hemos dedicado al premio Nobel de este año, premio Nobel de Economía, otorgado al doctor Robert Mundell. Me acaban de decir que dije una barbaridad hace un momento. Este premio es otorgado por la Real Academia Sueca de Ciencias. Bien, estábamos platicando de las aportaciones del doctor Robert Mundell. Una muy importante que ya mencionaba hace un momento es lo referente a las áreas monetarias óptimas y que tienen que ver con la adopción de una moneda única por varios países en una región determinada. Bueno, lo que está sucediendo actualmente en la Unión Europea. Esto parece que es uno de los aportes más importantes del doctor Mundell, porque bueno, esta teoría o este desarrollo nos lo presenta, ahorita nos va a decir el doctor Ludlow, ¿en qué año? En 61, una cosa así. Y bueno, 30 años antes de que se realizara ya esta Unión Europea. A ver, doctor Ludlow, platíquenos de esto.
Pues a mí parece que este tema de las áreas monetarias óptimas es la razón central. Ahorita sí estamos en materia. Lo del Mundell Fleming, para Mundell se fue simplemente el principio de decir quién es. Uh-huh. Resulta que él en los 60, ¿verdad? En 61 es la publicación, se preguntó qué condiciones necesitan cumplirse para que un grupo de países renuncien a su propia moneda, ¿verdad? Se junten en un área común, a una moneda común, solamente para lograr estabilidad de precios. Y si se le pregunta si ese sería el único punto importante, y él dice no, eso no sería de ninguna manera el punto central. El punto central sería que una área de óptima es un conjunto de países, ¿verdad?, en los cuales se permite una movilidad del trabajo entre las regiones, pero asegura pleno empleo a cada una de esas regiones, a pesar de que hay efectos de choques y están influidas cada una de esas regiones por distintos factores. Él en los 60s, cuando hizo esto, se consideraba un tanto, pues no se aplicaba. Pero a mí se me hace muy interesante porque es un claro ejemplo como la ciencia, no solamente en ciencia económica, ahorita es el ejemplo de ciencia económica, pero es en general, una persona piensa con mucha anticipación a todas sus personas en la época.
Bueno, sobre esto, doctor Ludlow, yo quiero preguntarle, ¿a qué se ve a qué se deberá esta parte visionaria del doctor Mundell? ¿Por qué lo veía? ¿Simplemente por sus desarrollos?
Por un lado, es una persona que estuvo siempre estudiando, siempre ha estado preocupado por estarse manteniendo a la literatura más reciente. Por otro lado, hay que recordar que a los 28 años era el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional y Fleming era el director de investigación del Fondo Monetario, y a los dos les tocó enfrentar problemas concretitos de economía. Uh-huh. Problemas de cómo estabilizamos este país, aquel país. Si revisamos en las publicaciones de Robert Mundell, vemos que hay un buen número de publicaciones, trata de México, trata de diferentes países, de los problemas que hay y lo que él sugiere. No en vano, cuando le dieron el premio, él dio una opinión sobre México y inmediatamente sus ideas causaron revuelo. Pues, ¿por qué razón? Porque sus ideas siempre van a la base donde están las cosas, donde está justamente las grandes decisiones que van determinando la vida de las economías. Entonces, retornando a la idea original, Mundell se adelantó por más de 30 años, ¿verdad?, a todos. Mundell dio las bases para que un grupo de países se unieran, ¿verdad?, y marcó no solamente las ventajas, ¿verdad?, reducción de costos de transacción, bajas en la tasa de interés debido a la competitividad que se presentaría en los mercados financieros, sino también presentó, ¿verdad?, los grandes problemas que habría y cómo se resolverían. En esto, pues, él tuvo que ver en el asunto del euro, Y bueno, la creación del euro pues ahora es una de las cosas importantes, y para mí lo que me interesa comentar es ahora con el Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos y México, que pues estamos de lleno en este tema, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, los tres países, ¿verdad?, ya han hecho este acuerdo. De acuerdo a las ideas de Mulden, pues se vendrá una unificación, y la idea es de que este Tratado de Libre Comercio, lo que se va a de acuerdo a esto, la discusión está en que si sería un área monetaria óptima o no. Y si queremos un área monetaria óptima, entonces Mulden, como dice en los periódicos, que su afirmación es casi profética, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Vemos por qué el periódico dice que son cosas casi proféticas. La recomendación práctica de Mulden sería de que la movilidad de trabajo entre México y Estados Unidos tiene que revisarse profundamente para que el libre comercio de mercancías entre estos tres países, ¿verdad?, pueda ser de tal forma que garantice pleno empleo a las tres economías. Si logramos garantizar pleno empleo a las tres economías, entonces será un área monetaria óptima. Esto, sin duda alguna, es uno de los grandes trabajos que le espera al siguiente gabinete mexicano.
Por supuesto. Patricia Rodríguez.
Bueno, yo creo que esta idea de que le dieron a Mundell el premio Nobel por estas ideas acerca de la unidad monetaria o los sistemas monetarios óptimos, mucho tiene que ver con todo el desarrollo de la teoría de comercio internacional, del análisis de las tasas de interés, el análisis de los tipos de cambio. Entonces, es su materia, lo logró desarrollar, y por supuesto que dio aportaciones tan importantes como toda la base del euro, ¿no? Pero nosotros sabemos que, bueno, esta unidad monetaria en Europa pues se llevó añísimos, ¿no? Y que se estuvo marcada por alcanzar o por tratar de mantener a todas las economías con ciertos niveles macroeconómicos de crecimiento, de inflación, de déficit. Esto quiere decir que consideraron el modelo que presentaba, digo, de manera teórica junto con otras gentes, pero que él dio las bases de desarrollar toda la economía real junto con la economía financiera por parte de estos países para llegar a un sistema monetario que lograra un equilibrio o lograran cierto nivel de desarrollo. No todos los países de Europa ya sabemos que tienen o alcanzaron las metas macroeconómicas, pero sí todo el proceso está basado en esta idea, ¿no? Ahora, él claramente, aparte de todo el problema del desempleo que ve, que es muy importante, él también define que, bueno, el equilibrio es el empleo, pero define también la pérdida de soberanía, de el establecer una moneda única implica también, y él lo dice en algunos de sus artículos, la pérdida de soberanía por parte de las economías, que es mucho lo que se ha discutido también en México, ¿no? Y lo que implica un consejo monetario, simplemente. Creo que le queda muy claro a él, o por lo menos en sus artículos, en algunos artículos, ¿no?, que se ha visto, es que finalmente la economía está basada en la producción, y que lo más importante es la producción, y que todo el sistema monetario va a ser un reflejo de esa producción. Entonces, los sistemas monetarios eficientes, que él llama, están basados primero en un nivel de producción, de productividad, de empleo y de determinadas cuestiones de la producción de la economía real para llegar a sistemas eficientes monetarios, ¿no?
Sí, doctor Ludlow.
Sí, es más para comentar que lo que dice Patricia, ¿verdad?, es correctísimo, y hay una parte en comercio internacional donde se ve los problemas que se pueden presentar. Simplemente vamos a aplicarlo a Venezuela momentáneamente, las ideas de Mundell. En Venezuela encontramos que hay fuertes cambios políticos, no sabemos en qué otro lugar de Latinoamérica se podría presentar, pero en Venezuela seguramente habrá. Las decisiones del Congreso, que están ligadas a política fiscal, habrán de revisarse, y el Banco Central Venezolano también habrá de opinar. Entonces tenemos todo el escenario completo de política fiscal, política monetaria, tipo de cambio, tiene que ser fijo o flotante, y hay perfecta movilidad de capital. ¿qué resulta si este país, ¿verdad?, su presidente, deseando impulsar el desarrollo económico de manera aislada, sin coordinarse con otros países, ¿verdad?, decide empezar a gastar y empieza a importar bienes sin haber garantizado exportación de? Va a tener problemas con su balanza. Y se va a meter en problemas con la tasa de interés y los mercados financieros le van a presentar de la queja. ¿Qué va a reaccionar ahora este país? ¿Cómo va a reaccionar ante esto? Bueno, Mundell tiene toda la teoría para que este país nada más la aplique y ya. Ese es Mundell. Pues es importante. Y la coordinación quiere decir que estas cosas se resuelven porque al país, al estar importando más, tiene que hacer el acuerdo de empezar a exportar también para mantener equilibrio. Los europeos, cuando empezaron a hacer esto, se dieron cuenta que también había como contrapartida a los flujos de bienes y servicios un movimiento de divisa. Para balancear este movimiento en divisas, decidieron hacer el euro, que, como Patricia señala, Mundell fue el primero, el que desarrolló el primer proyecto de cómo tendría que ser la unión monetaria.
Específicamente la monetaria, la europea.
La europea. Ay, uh-huh. Él tiene el trabajo original es en general, sí, y específicamente para este caso.
Claro.
Una de las cosas que se me estaba pasando es de que es importante comentar que Mundell es también, en cierto sentido, el padre del enfoque monetario de la balanza de pagos. Y este enfoque monetario es el antecesor de todas estas ideas que estamos ahorita platicando.
Estaba yo aquí leyendo precisamente que en 1970 fue consultor del Comité Monetario de la Comisión Económica Europea. Desde entonces estaría trabajando en esto, probablemente, ¿verdad?
Sí,
así es. Parecería ser por sus publicaciones que él, cuando sucede algo que uno como maestro, pues nosotros tres lo hemos visto un millón de veces, ¿no? El estudiante, cuando está ya prácticamente formado, toma una serie de opiniones sobre cómo quiere llevar a cabo su vida y tiene ideas muy interesantes esta persona, que es, y durante muchos años se dedica a desarrollarlas. Los artículos más importantes son cuando él tenía 10, 15 años de haber terminado su doctorado, y todo el tiempo es seguir elaborando y desarrollando esas ideas que él tuvo. Simplemente la experiencia le va diciendo con toda claridad cómo volver la idea operativa. Y es una persona que nunca dejó de estudiar, nunca se dejó ganar por una literatura que nos abruma. Y esto, eso, cada día está más difícil, pues es una gente que eso, al contrario, me imagino que le van a dar gusto estar trabajando 60 horas diarias, pese a que solo hay 24. Y bueno, el resultado es lo que vemos.
Sí, solamente para agregar comentario del doctor Lublo, yo conté que tenía 59 trabajos, algunas solamente ponencias, pero la mayoría es publicados en revistas especializadas de economía.
Ay, mira, ahorita que mencionas esto, qué bueno, yo leí en el periódico el secretario del Banco de México, Guillermo Ortiz, mencionaba que tenía mucho tiempo de no escribir.
Sí, algo así, en el periódico salió que una entrevista con el doctor Guillermo Ortiz, que decía que pues Mundell había dejado de escribir hace algún tiempo, y no encontramos hasta de 98. Yo encontré 98 todavía artículos, pero tiene una cantidad impresionante. Yo conté 59 y no hice una investigación exhaustiva de sus artículos, y es interesante. Por ejemplo, en 94 hay 94-95 da una conferencia en Nueva York sobre el problema en México, ¿no? Y se llama México, Requiem de una crisis.
¿En qué año esto?
Esto debió ser 95. Después encontramos en esos años, como todos los economistas del mundo, yo creo, toman como estudio América Latina, entonces encontramos varios artículos entre los años de 93-95, varios artículos de macroeconomía, de economías abiertas, específicamente de América Latina, ¿no? Entonces, como dice el doctor Lulo, pues es una gente conocedora y preocupada por todos los problemas que se venían dando, ¿no? Entonces, por eso yo creo que su comentario cuando fue nombrado Nobel y le preguntaron acerca de México, sí tenía una opinión específica sobre México. Podemos estar o no de acuerdo, pero sí tenía una opinión específica.
Sí, ahorita ya nos quedan unos minutos. Quisiera dedicarlos precisamente a las declaraciones del doctor Mundell sobre la economía mexicana. Nada más, me permiten, leo rápidamente algunas de las intervenciones. Solamente voy a leer el nombre porque solo hay una dirigida pues a lo que estamos tratando, más o menos. Nos ha llamado Luis Alarcón. Leonor pregunta que a quién puede dirigir una guía de estudios de economía para grado de licenciatura. Pues no sé, mire, le llamaremos para que nos explique más porque no entiendo. Leonor Bautista no está muy de acuerdo en la consulta esta plebiscitaria. Berenice Aguilar, me corrige porque dije que Alfonso X, no, yo no he hablado de Alfonso X ni de Alfonso X por el día de hoy, por lo menos. Y Enrique Marín pregunta cuál es la dirección de internet sobre el ENEP Acatlán, tampoco sé a qué se refiere. Y la pregunta que hay aquí del señor Jorge Morán dice, ¿qué tanto se aplican las ideas y teorías de Kenneth Galbraith en su libro, en el de un nuevo estado industrial en la actualidad? Ustedes, bueno, ya, no es del doctor Mundell, pero bueno, claro, rápidamente.
Pues nada más para ubicar también, Kenneth Galbraith fue premiado Nobel por sus aportaciones en la teoría económica keynesiana fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Pero pues específicamente habría que ver en qué se aplica esto, pero fue otro Nobel y es un economista súper reconocido, también está en todos los libros de texto y es una referencia importantísima para cualquier gente que estudie economía, ¿no?
Claro, pero bueno, tú me estás hablando de Kenneth Galbraith desde una corriente más bien keynesiana. La aplicación es de otra corriente.
Sí, no,
aunque
pero,
por supuesto, nada,
por supuesto,
es puro,
no,
¿verdad?
No, no, se aplica, no podemos sí hablar de que se está aplicando sí de manera ortodoxa el modelo neoclásico. Verdaderamente hay muchas políticas económicas de las llamadas heterodoxas, ¿no? Que bien, es el que en el Galbraith.
Dentro de ellos estaría Galbraith. Muy bien, bueno, pues dedicamos unos minutos que son alrededor de 5-6 minutos, nada más para dar una opinión tal vez muy general sobre lo, digamos, las recomendaciones o las observaciones que el doctor Mundell hizo sobre la economía mexicana y que son fundamentalmente tres, por lo menos es lo que leímos en los periódicos. Una referente a la conveniencia o no de una unión monetaria. Bueno, él habla de una inconveniencia de una unión monetaria. Otros son sus apreciaciones sobre la posibilidad de la dolarización de la economía mexicana. Y la que sí es una sugerencia, una recomendación de parte de él, es la creación pues de un consejo monetario como opción realista, nos dice él, para nuestro país. Sobre estos tres comentarios y fundamentalmente sobre el del Consejo Monetario, quisiera que platicáramos un poco por el tiempo. Doctor Ludlow.
Bueno, pues el asunto es de que...
Primero, ¿qué le parece? Primero empezamos por ver qué es un Consejo Monetario.
El Consejo Monetario es un grupo de personas que tiene control absoluto sobre el aspecto que usualmente se consideran de interés para el Banco Central. El Banco Central desaparece, entra en funciones este Consejo, ¿verdad? Y aquí en México siempre se ha interpretado que eso es una medida a cierto punto desesperada. Por esa razón se le ha denegado. La dolarización, en su aspecto más sencillo, es cambiar la moneda por una divisa diferente. En el caso de México sería decir, bueno, pues ya no vamos a hablar en pesos, sino vamos a hablar en dólares. Y lo asunto sería de que queda una paridad fija atada como lo han hecho en Argentina, ¿verdad? O el otro caso es pues pensar en dejar circular a la divisa estadounidense libre en cualquier transacción mexicana. El problema en esta parte de dolarización, yo no la veo en imprimir o no billetes y monedas, o si simplemente usamos otra imprenta que no está aquí. Uh-huh. El problema yo lo veo en que la tasa de interés dominante en la economía mexicana, ¿dónde está? ¿Está en México o es la tasa que se termina en Nueva York? Si la tasa es la de Nueva York, como sería en una dolarización, entonces la tasa allá se determina por la eficiencia que hay allá, no la que hay acá. Y entonces los proyectos de inversión en México tendrían que ser evaluados con una tasa que no envía las señales correctas, yo diría. Y esto tendría consecuencias. La consecuencia más seria de todos está en los niveles de empleo. ¿Cuáles son los niveles de empleo que nos va a venir a determinar indirectamente tasas de interés fijadas afuera de nuestro país? El Banco Central habla también en una dirección distinta sobre el sistema de pagos, que si va esto de acuerdo o no al sistema de pagos.
Patricia Rodríguez, medio minuto,
sí,
¿cómo ves?
Rápidamente, simplemente el que se tenga un consejo monetario y que estemos con el dólar, ya creo que lo había comentado anteriormente, es que los ciclos económicos de México y Estados Unidos son distintos. Y la política monetaria de Estados Unidos tiene que responder a los ciclos económicos de Estados Unidos, eso lo sabemos. Y no va a responder a los ciclos económicos de nosotros. Entonces, para cuando ellos quieran o necesiten subir las tasas de interés allá, no forzosamente nosotros necesitaríamos eso. Y entonces ahí no va a importar qué momento vamos a tener este problema. O sea, ese es el problema de perder la soberanía de la política económica y monetaria en nuestro país ante un consejo monetario de este tipo, ¿no?
Bien, pues el tiempo se ha terminado. A lo mejor podríamos concluir, o al menos yo concluiría con, de acuerdo a las opiniones que ustedes han vertido aquí, es que el doctor Mundell, pese a su premio Nobel de Economía, en el caso de México sus apreciaciones no han sido las más adecuadas o no ha tomado todos los elementos que debe haber tomado. Pues muchas gracias, Patricia Rodríguez, doctor Jorge Ludlow, por estar este día con nosotros, o vuelvo a decir en el exilio ahora, pero en el exilio del instituto, porque aquí continuamos. Y por el día de hoy pues nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, Socorro Montes, realización Dalia Tapia, y en los teléfonos estuvieron haciendo su servicio social Gisela Hernández, Claudia Reynoso, Ana Lilia Sánchez y Diana Carrasco. Nos vemos el próximo jueves, buenos días.
Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Continúa usted en Radio Universidad Nacional Autónoma de México.